Esto es Revolución Veterinaria. Si quieres adentrarte en el mundo de la profesión veterinaria y conocer más sobre la salud de nuestros animales, este es tu podcast. Soy Lola Mestre, veterinaria clínica y la voz detrás del micrófono. ¡Empezamos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Revolución Veterinaria, vuestro podcast veterinario favorito. ¡Hala! Yo lo digo ahí, pues para que se haga realidad. Bueno, volvemos con una de nuestras entrevistas que tanto nos gusta, sobre todo a mí me encanta grabarlas, pero sé que a vosotros también os gusta escucharlas. Y hoy vamos a hablar de una especialidad que está cogiendo mucha fuerza últimamente y no lo podemos negar, y es la etología felina. Que la etología, seguramente muchos de los que escuchéis sabéis lo que es, pero los que no, es pues esa rama una rama de la ciencia que estudia el comportamiento animal. Entonces, esta compañera a la que entrevisto hoy, que se llama Pilar Guerrero, que a lo mejor por ese nombre no os suena, pero si os digo Vet Felina de redes sociales os sonará más. Bueno, pues Pilar, ella está especializada en etología felina, o sea, en comportamiento felino. Ha escrito un libro que se llama Cómo lograr que tu gato sea feliz. Tiene un programa que se llama Tutor Felino, que ayuda, pues eso, a tutores de gatos, dándole tips, lecciones sobre comportamiento para entender mejor a sus animales y que tengan una vida más fácil, y por supuesto, comparte su contenido en redes. Entonces me ha parecido un perfil muy interesante, lo está petando, como podéis ver, y por eso quería invitarla, pues para que nos cuente cómo surgió todo este proyecto, cómo es emprender en este mundo veterinario y sobre todo ella siendo tan joven. Y nada, pues venga, no me entretengo más. Os dejo con esta entrevista que seguro que os va a encantar, igual que me encantó a mí grabarla. Bueno, tenemos aquí a nuestra súper invitada Pilar, que nos va a hablar un poquito de su proyecto, nos va a contar un poquito quién es. Bueno, bienvenida Pilar, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí un ratito con vosotros.
No, gracias a ti por animarte, que tenemos vidas muy ajetreadas los veterinarios, ya sabemos que tenemos mil cosas y sacar un ratito a veces no es tan sencillo. Entonces, bueno, te llamo Pilar, pero mucha gente te conocerá como Vet Felina.
Vet Felina,
entonces,
totalmente.
Claro, cuéntanos primero, ¿cómo surge Vet Felina y qué estás haciendo con tu proyecto?
Vet Felina surge porque yo tengo que alargar el final de la carrera 2 años. Y son 2 años en los que al final tengo muy poquitas asignaturas y mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, justo esos 2 años son en los que termino el estar conviviendo con mis compañeras de piso y fuimos casa de acogida de gatos. Ha sido ahí realmente cuando yo he tenido contacto con los gatos, porque antes mi casa siempre hubo de todo, pero mi madre decía, no, gatos no, que ay, me dan cosita, ¿no? Entonces mi padre traía todos los animales, pero gatos no. Entonces yo hasta ese momento no los conocí, y cuando los conocí fue como, wow, ¿cómo he podido estar yo toda
mi vida? He vivido engañada, ¿no?
Claro, o sea, ¿cómo he vivido yo sin estos animales, no? Incluso yo también tenía ese clic de, ay, los gatos no, porque son
aristos. Sí, un poco ese estigma, sí.
Sí, lo tenía, ¿eh? O sea, yo lo siento mucho, pero lo tenía. Entonces, claro, los conocí y conviví con ellos. Entonces fue ahí cuando yo dije, ostras, es que realmente un gato puede parecer que es un animal de decir, bueno, se cuida solo, ¿no? Un gato no hay que sacarlo, ¿no? Pero lo conocí, fue como, no, esto no es así, ¿no? Y un poco a la par, la etología, la asignatura cuando yo la di en la carrera, me encantó. O sea, fue como descubrí un mundo de qué maravilla es esta, ¿no? Entonces ahí fue en esos 2 años cuando yo decidí unir esas dos vertientes. Y empecé a investigar muchísimo sobre gatos, me hice un millón de cursos de etología, de todo lo que me permitía el no haber terminado la carrera, ¿no?
Claro.
Y vi también que había como una falta de información con los propietarios, tenían muchas dudas, y yo decía, yo esto tengo que empezar a ayudar a la gente en la medida en la que yo sé ahora mismo, ¿no? Esto es como, me doy cuenta, como una escalerita, ¿no? Tú a lo mejor estás aquí y todo lo que hay por debajo, pues tú puedes ayudar, y obviamente claro, habrá gente por encima, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surge un poco el proyecto.
Jolín, pues súper valiente, porque me imagino que al principio te daría un poco como de miedo, en plan, pues como nos pasa a todos, de ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿nadie va a leer esto? ¡Qué vergüenza! ¿No?
Totalmente. Al principio fue un poco como, me van a ver mis amigos y mi familia, me muero de vergüenza, ¿no? Pero, tiro para adelante, ¿no? Esto es un poco de, ya está, quien se ría, ya luego vendrá a lo mejor a darme la mano, ¿no? Y punto, claro. O sea, me da un poco igual. Así que yo tiré para adelante y poco a poco, al principio, claro, no me veía nadie, ¿no? Esto hablamos de 2021, nada, claro, pero bueno, poquito esto, a poco.
Hay que empezar así, está clarísimo. Te iba a preguntar ya, porque aparte de que obviamente compartes mucho contenido gratuito en redes, educativo y demás, luego también tienes unas formaciones, pero bueno, esa pregunta te la voy a hacer luego, entonces lo guardamos para luego. Bueno, ya nos has contado un poquito de cómo se despierta tu pasión por los gatos y por qué te especializas en esta especie. ¿Ya tienes clarísimo que solo quieres gatos o todavía ahí tienes un poco de duda?
Lo tengo muy claro porque además es como la especie con la que convivo ahora en casa. De hecho, llevo muchos años sin convivir con perros y es como que ahora me siento como alejada de ellos, ¿no? Un poco.
Sí, se te hace raro, claro, ¿no?
Se me hace incluso raro, ¿no? Estar con perros porque es como ya soy muy, muy, muy de gatos. Y de momento lo tengo clarísimo, que son lo mío, totalmente.
No, y es un momento interesante porque la medicina felina, obviamente ya lleva años, pero está en un punto así como muy, muy dulce, cada vez hay más formaciones, bueno, has visto, cada vez hay más centros solo exclusivos de gatos o servicios solo de gatos. Por ejemplo, tengo un episodio con otras compañeras, con consulta felina, que van a domicilio, solo atienden gatos. Entonces, bueno, es un momento, la verdad, que era muy positivo y a mí me gusta mucho la medicina felina, no te voy a engañar, pero yo tengo mi corazoncito, yo soy muy de perros, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno ya sabe, cada uno sus
claro,
cosas.
Claro, por supuesto.
Vale, pues cuéntame un poquito, porque yo también te puedo contar un poco del lado más de la clínica diaria. ¿Cuál es el problema o los problemas más típicos que te sueles encontrar que tienen dudas los tutores de gatos? ¿O no tienen ni idea de nada? ¿O hay algunas cosas que dices, mira, estos problemas me los encuentro constantemente?
Pues mira, sobre todo, obviamente a mí me llegan gente en muchos niveles, ¿no? En el nivel de, oye, no tengo ni idea de nada, enséñame. O, oye, llevo 20 años con gatos, pero tengo estos problemas, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo lo que yo todavía veo que hace más falta y el problema más grande que hay es el entender la naturaleza del gato por el término de querer meter muchos más gatos en casa. Este es el mayor problema que veo. Porque, claro, al final lucha un poco nuestro egoísmo de quiero más gatos con, oye, pero mi gato, ¿qué opinará de esto? ¿No? Porque al final los gatos son sociales cuando se presentan las condiciones ideales, pero hay veces que no se pueden, ¿no? Entonces, muchos problemas de mala convivencia entre gatos. De, oye, Pilar, es que he introducido a mis dos gatos y no se pueden ver. O, oye, al principio iba bien, pero es que ahora ya no se pueden ver. Entonces, estos yo creo que es lo que más, ahora mismo estaría en el top, de lo que más me viene.
Claro, sí, al final la introducción de gatos a mí me pregunta un montón de gente, en plan, ¿debo meter un gato nuevo en casa? ¿Cómo lo hago? Hay muchas dudas, sobre todo por lo que dices tú, que yo creo que hay como una mala imagen de que, bueno, como el gato es pequeño, pues me caben muchos en casa, puedo tener 35. Y si realmente nos pusiéramos como un modelo 3D de la casa que necesitaría un gato para estar bien, es que la gente diría, pues si no puedo, si tendría que vivir en una mansión pues como las de Beverly Hills. ¿Sabes?
Totalmente, sí, sí. Y hay veces también que tienen que competir un poco el deseo de rescatar gatos y que este gato que hay que rescatarlo me lo traigo con, oye, pero ¿qué tienes en casa? Mira primero qué tienes en casa y protege primero lo que tienes en casa, ¿no? Antes de dejarte llevar por que hay que rescatar gatos. Ya, pero al final no hacemos un favor ni al gato de casa, ni al gato que traemos, ni a nosotros mismos. Entonces, hay veces que tenemos que discernir un poco ahí y es complicado.
Claro, sí, un poco también valorar pues cómo es el estado de salud mental de tu animal, pero lo que decimos, muchas veces la gente, y no es por mala fe,
no,
pero
es
que no saben cómo hacer las cosas,
claro. Claro, efectivamente. Y que por todo esto que hablábamos al principio de la visión que se tiene de que un gato es un animal fácil de cuidar, como tenemos esto metido, al final vamos tomando decisiones que pueden ser mejores o peores, pero al final son decisiones en base a eso, ¿no? En base a, no, pero si esto es fácil, si esto no tiene ninguna complicación, ¿no? Entonces, luego vienen los problemas y es como, igual no era tan fácil.
Igual no. Engañados. Yo lo que te quería comentar, digo que también nosotros lo vemos en el día a día, como en el hospital donde yo trabajo, pues es 24 horas, entonces vemos muchas urgencias. Y aún, o sea, en verano es época de gatos que se caen por la ventana constantemente. Y ahora, como estamos teniendo un mes de, bueno, ya casi octubre, pero septiembre muy caluroso, pues otra vez. Y a mí me sigue sorprendiendo el decir, o sea, es que la gente no, pues no hay que tomárselo como de, ay, qué malos tutores son, los que son malvados. O sea, es sorprendente el ver cómo la gente no termina de hilar, me decía uno de los chicos, uno de los que atendí yo, si dejé la ventana abierta nada, 2 centímetros, y es que da igual, o sea, es que vives en un quinto piso, es que no puedes dejar nada. Y por eso me sorprende, y tan importante es una labor como la tuya, porque sigue pasando, aunque pensemos, a ver, esto es de cajón, es obvio que tienes un gato, no puedes dejar la ventana abierta. Pues sí, chicos, y lo vemos constantemente.
Yo muchas veces tengo dudas de decir, oye, lo que yo haré no será muy básico de de enseñar cosas demasiado básicas que todo el mundo ya dice, oye, chica, que ya nos hemos enterado, que ya lo sabemos todo. Luego vienen casos como estos que tú cuentas
claro.
Y digo, no. Y digo, no, voy por ahí, voy bien.
Tú pregúntame cuando quieres, que te dice, Lola, a ver, ¿qué habéis visto este mes? Digo, pues yo te cuento lo que he visto. Pero sí, sobre todo es problemas. Bueno, va un poco por épocas, pero lo de las ventanas tenemos un problema gordo. Porque es que en cuanto hace calor estamos con lo mismo. Y lo que decías tú de meter gatos nuevos, o bueno, es que mi madre tiene un perro, lo quiero traer a casa, pero es que el gato se pone fatal. Y yo, es que no funciona así. Claro. Ojalá viviésemos el mundo ideal, como si fuese Blancanieves, de todos los perros, los gatos felices juntos, pero no es así.
Totalmente.
Entonces, bueno, sí, la gente todavía tiene ahí un poquito que ponerse al día. Entonces, bueno, cuéntanos, ya vamos un poco al meollo de tu cuenta, porque, bueno, tienes varias cosas que haces, ¿no? Tienes un libro, nos cuentas sobre él, y luego así como tu programa estrella es el de tutor felino. Entonces, bueno, cuéntanos esas dos cositas, por si a alguien le interesa que esté escuchando, pues apuntarse.
Pues mira, el programa al final nace un poco de la necesidad de esto que llevamos hablando, ¿no? De decir, ¿cómo puede un tutor de gato tomar las mejores decisiones? Pues se toman las mejores decisiones cuando se conoce al completo la naturaleza de un gato y las necesidades de un gato. Ahí es cuando prevenimos, porque sabemos. Ahí es cuando podemos interaccionar bien con nuestro gato, porque sabemos lo que necesita. Cuando estamos evitando a largo plazo problemas, tanto de salud como salud física como mental. Entonces es como, las consultas para esto se me queda muy corto, muy corto. Y de hecho cada vez estoy haciendo menos consultas porque los resultados, si los vieras, fliparías de las consultas al programa. ¿Por qué? Porque un problema, obviamente hay problemas que son muy tajantes, muy tal, que hay que coger ya, ¿no? Pero hay problemas que no es una cosa de que yo te doy una pauta y se termina el problema, ¿no? Y ya sabemos cómo tal, sino que hay que cogerlo por la parte del ambiente, por la parte del manejo, por la parte de esto aquí, por la parte... Y cuando lo cogemos en global, ahí se resuelve.
Claro.
Entonces, esto en una hora de consulta...
No, te da tiempo, claro.
Yo en una hora de consulta no te puedo explicar la conducta de alimentación, la conducta de juego, la conducta de rascado, eliminación, el... No puedo, no da. Y aunque pudiera, en una hora tú sales con la cabeza volada diciendo, ¿qué me ha contado esta tía? Ya no me acuerdo de nada.
Claro.
¿No? Entonces, claro, entonces pensé, vamos a hacer un programa de 3 meses en el que poco a poco el tutor va a ir integrando conceptos y poniendo en práctica estos conceptos, ¿no? Ya no es tanto de me mete información, sino, oye, voy a integrarla en mi día a día, poquito a poco. Y ahí es cuando vienen los resultados. Y esto es el programa, ¿no? Al final.
Claro, ¿y cómo lo organizas? O sea, eso es todo online, ¿no? Me imagino, con vídeos y demás.
Claro, efectivamente. Está todo grabado, entonces cada persona tiene cada semana una sesión que se habla de un tema y tenemos un vídeo grabado y luego esa persona tiene que hacer unas tareas. Tiene que llevar esa teoría a la práctica y así integramos. Y luego al final de semana nos reunimos todos en el grupo que tenemos con todos los alumnos y compartimos. Oye, Pilar, pues yo voy por la semana 4, la semana 5. Me surge esta duda, ¿qué hacemos con esto? Y está genial porque vemos el caso de todo el mundo y siempre salen cosas nuevas. Y siempre otro dice, ostras, pues esto yo no me lo había planteado, pero sí es verdad y yo no sabía que tenía esta duda y la tenía. Y es como que aprendemos muchísimo todos de todo y al final es eso, ¿no? Es un poco de hay un poco de seguimiento, pero también hay un poco de independencia por esa parte. Entonces está genial.
No, si al final el hacer un poco así comunidad siempre ayuda más que un... Aunque las consultas obviamente individuales pues también tiene su función, pero es verdad que el hacer las cosas en grupo... Luego nos cuentas un poquito para encontrarlo. A ver, nosotros, pues sobre todo la gente que escucha esto es o auxiliares o veterinarios, pero bueno, que podamos mandar a la gente...
Bueno, he tenido
gente,
veterinarios,
¿eh?
He tenido
¿también?
Auxiliares y veterinarios dentro de...
Fenomenal, sí, ¿no? Sí, que hay veces que, oye, al final en la carrera, pues a no ser que te mole mucho el tema, claro...
Es que no llegamos a todo. Yo soy etóloga de gatos, pero no me preguntes etología de perros, no me preguntes de trauma, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, es normal que también queramos un poco saber de otras cosas, que también nos pueden
sí, totalmente. Además que lo que digo, que cada vez tenemos que estar un poquito más, por lo menos mi opinión, un poquito los veterinarios más al día en estos temas, porque el cliente de gato es exigente, digamos, lo de alguna manera. Aunque no trabajes en un centro solo de gatos, a mí es que me encanta la etología, entonces tampoco te voy a decir que soy experta en gatos ni experta en perros, pero me gusta mucho, entonces sí que leo mucho y estoy muy, muy al día con eso. Y luego también tenemos el libro, ¿no? Que escribiste un libro, cuéntanos un poquito.
Tenemos el libro. Bueno, el libro fue algo que vino un poco que parecía que me habían leído la mente, ¿no? Porque sí que es verdad que yo doy píldoras por Instagram, pero sí que a mí me vino a la mente de, oye, si escribo algo un poquito más extenso para los tutores, y yo tenía pensado escribirlo por mi cuenta. Pero llegó una editorial y me dijo, oye, ¿no has pensado escribir un libro de bienestar felino? Y
¡qué dije, maravilla, por favor!
Sí, de hecho, mola. Sí. Entonces nos pusimos en marcha. Al principio yo tenía un montón de miedo de decir, yo no he escrito un libro en mi vida, esto cómo es, ¿no?
Claro.
Pero luego la verdad es que me salió bastante solo. No sé si has visto algo del libro, pero es muy como una conversación. Es totalmente una conversación. O sea, es como yo escribo en Instagram, pues tal cual. Me lo dijeron así, ¿eh? Me dijeron, queremos lo que tú haces en Instagram, tal cual escribes. Y así salió. Y salió un poco entre comillas solo, ¿no? O sea, me gustó mucho escribirlo, la verdad. Y al final es como que lo básico de oye, no he tenido un gato en mi vida, no sé ni lo que es un gato. Lo básico, ahí lo tienes, ¿no? Entonces creo que está muy bien como para iniciarse. Obviamente luego, si queremos profundizar, el programa está ahí, que es muchísimo más profundo. Pero está muy bien, estoy muy contenta con el libro.
Claro, sí, sí. Para iniciarse. Pues mira, ya que me cuentas un poco esto, para gente que quiera escuchar, porque sinceramente yo te admiro, o sea, echa para adelante, consigue ya una editorial un libro con su programa, o sea, a tope. Para gente, o sea, que obviamente hay muchos veterinarios, también auxiliares, obviamente, pues que a lo mejor no quieren entrar en el mundo clínica o están en él, pero quieren estar un poquito más a su cuenta. Cuéntanos un poco, o sea, este momento de emprender, qué dificultades has tenido, qué consejos das así un poco en pocas líneas, que tampoco tenemos mucho rato, pero cómo animarles o decirle, mira, yo hice esto, yo no te lo pienses tanto, o cómo hiciste tú un poco.
Claro, al final, yo lo comentaba el otro día en mi Instagram y creo que la clave de que me saliera tan bien, entre comillas, vamos a decirlo así, fue un poco que yo tenía la convicción de que era mi camino, ¿no? Entonces, si tú ves que, oye, la clínica no me convence, oye, esto no me convence, oye, a mí me gusta mucho comunicar, oye, dale para adelante, porque al final, con esa convicción, si tú la tienes y la consigues, las cosas salen, y te lo aseguro que salen. Tú le pones constancia, le pones convicción, y te pones a ello, y al final las cosas salen. Obviamente hay miedos, ¿eh? Por supuesto. Ostras, autónomo, yo sola, si no trabajo yo no llegan los ingresos, por supuesto que hay miedos. Pero al final es eso, es tener esa convicción y echar para adelante. Y obviamente, también apoyarse en profesionales, que ya los hay cada vez más, que te ayuden a esto. Yo estoy con Aina, que ella es la que al final me ha impulsado a, por ejemplo, el programa, ¿no? Yo estoy con ella y ella es la que me ha ayudado. Entonces es un poco eso, ¿no? Tener convicción en uno mismo y también dejarse ayudar. Es muy importante. Vas a ir el doble de rápido si te dejas ayudar, que si tienes tú la de este, no, yo solito. No, es que a veces no llegamos a todo, ¿no? Entonces, vamos a dejarnos ayudar también.
Sí, yo creo que sobre todo lo que le suele pasar a la gente es el miedo a fracasar, o a lo mejor
o ya exponerse, sí, o a que hablen de ellos, ¿no? A las críticas.
Al final somos un gremio pequeño y hay como un poco ese miedo que todos lo tenemos, yo incluida, que somos muy poca gente, que puedas decir algo que no guste, qué tal, pero bueno, lo que dices tú, si uno tiene claro lo que quiere hacer, lo que le gusta, es que le tiene que resbalar, pero todo lo que digan los demás. Anda que no me decían a mí, pero ¿cómo vas a hacer un podcast? ¿Qué dices de podcast? ¿Estás loca? Yo, a mí me da igual.
Claro, tal cual. Es dejar de escuchar a la gente, porque al principio la gente te va a decir, déjate de tonterías, búscate un trabajo, ¿serio?
Exacto. Un trabajo de bueno, nosotros de 9 a 6, ¿no? Pero bueno, un trabajo serio, con tu sueldo, déjate de chorrada.
Déjate de chorrada, que no tienes edad ya para estas cosas, ¿no? Este es el mensaje. Claro. Yo hice así, cling, a mí no me cuentes tu rollo, o sea, este es tu rollo, no el mío. ¿No? O sea, esto es lo que tú tienes en tu cabeza, no es lo que yo tengo en la mía. Entonces, vamos para adelante. Me da igual lo que me digan.
Claro, fenomenal. Pues oye, mira, ya te digo, chapo por ti, enhorabuena y a seguir avanzando, que seguro que tienes muchos proyectos. Nosotras, personas creativas, siempre tenemos algo en la cabeza.
El ego creativo es...
¿Verdad? No puedes desvelar, pero siempre estás ahí creando cosas. Eso, eso es así.
Sí, sí, sí.
Y te quería preguntar también, porque el otro día vi en uno de tus, no sé si era en el programa tutor o en alguno de tus posts, que explicabas cómo elegir un veterinario para tu gato. Algo así como pequeños tips. Entonces, bueno, ya que yo lo pregunto por una amiga. No, pero bueno, que sepamos un poco también tú, joder, que al final eres etóloga y tienes todos estos conocimientos, que nos cuentes un poco qué es lo que valoras para recomendarle a tus clientes, vaya.
Pues mira, yo creo que si te tuviera que decir una sola cosa que para mí yo entro en un veterinario y digo bien o mal, es que sepan tomarse el tiempo que requiere tratar con un gato. Es decir, yo sé que esto, yo no estoy en clínica, pero soy consciente de que esto muchas veces es difícil, de que tenemos consulta de tiempo limitado, que tenemos luego otras cosas que hacer, pero hay gatos que requieren que nos tomemos nuestro tiempo, que les respetemos mucho, que incluso hacer visitas blancas. O sea, todo veterinario, toda clínica que te permita hacer visitas blancas, para mí es un ok.
Sí.
O sea, yo tengo alumnas que me han dicho, Pilar, es que les he propuesto lo de la visita blanca y me ha dicho que me deje de tonterías.
Ya.
Claro, aquí es cuando
eso
yo
está
digo,
muy bonito.
No.
Ya.
¿Sabes? Sobre todo, por ejemplo, yo el otro día llevé al curro al veterinario. Conseguí llevarlo súper tranquilo, fue súper tranquilo. Llegué allí y la veterinaria lo primero que hizo fue empezar a darle manotazos en la cara. ¡Ay, mi gato! Lo cabreó.
Claro.
Lo cabreó en 2 minutos. Entonces ya todo lo que había que hacerle a Curry, ya Curry iba con un cabreo que claro. Es como, hay que conocer un poco la naturaleza felina un poco para saber cómo interactuar. Incluso te digo, veterinarios que quieran saber hacerlo mejor en la clínica con su gato, yo creo que el programa les puede venir hasta bien también para, oye, conozco lo que es un gato y conozco cómo se trata con un gato realmente.
Claro.
Y es que al final esto, aunque pueda parecer solo para el tutor, pero no, porque al final esto nos va a facilitar a los veterinarios, os va a facilitar el trabajo, porque no hay color entre pelearse con un gato o, oye, he hecho las cosas despacito y bien y es un placer hacerle una exploración, hacerle una radiografía, hacerle una ecografía.
Claro,
al final
no,
es todo
sí.
Facilidades para todos.
Totalmente. Es que a mí sobre todo lo que me comentan muchas veces los propietarios es, bueno, primero, en una de las clínicas que trabajé podíamos tener a los gatos sueltos en la consulta, que eso era fantástico. O sea, es que veías, yo iba rellenando mi ficha, el gato iba a su bola y es que veías un cambio. Había algunos que entraban en el transportín así con cara de no me mates y luego estaban yo aquí en mi casa.
Qué
y
maravilla.
Luego también a veces se me quejan pues de que un manejo un poco brusco. Entonces, bueno, yo creo que también cada uno que haga un poco ejercicio de reflexión y lo que dices tú, hacer un poquito ese esfuerzo por entenderlos, que no es como un perro, que además cada gato obviamente tiene, porque hay otros que son muy de, oye, me encanta frotarme con el veterinario, y otros de, no me toques. Me acuerdo que había un gato que todo fenomenal en la consulta, como tenía un problema de piel, pues lo típico, le miré contrapelo, bueno, ya está, acabamos.
Claro.
Entonces, claro, cada gato es un mundo, a lo mejor me gusta que me rasque la barbilla, pero como me toque la tripa, te mato. Entonces,
exacto.
Bueno, ahí estar un poquito también, el juego de la observación ahí con el gato es todavía más importante que en cualquier
totalmente,
otra especie.
Totalmente. Sí, conocer un poco su naturaleza para saber dónde sí, por ejemplo, dónde tocar, dónde sí, dónde no. Y también saber pedirle permiso al gato. Decir, oye, tú, entre comillas, así de broma, ¿no? ¿De qué palo vas, no? ¿Te mola el contacto? ¿No te mola? ¿Cómo hacemos, no? Entonces tú ahí ya ves, incluso también yo les comento a mis alumnos el tema de la sedación. O sea, veterinario que se pelee con un gato hasta la muerte, oye, no. No,
no,
un gato que viene con muchísimo miedo, que no se se seda un poquito y aquí no sufre nadie.
Claro.
Y eso también se lo meto un poco en la cabeza a ellos, porque ellos también, ay no, ¿cómo vas a sedar a mi gato?
Yo te iba
no,
a decir,
pero si es que esto es lo mejor. Al
qué
final,
bueno también, porque muchas veces les da como miedo, pues yo que sé, dar una gabapentina antes de que venga ahí como medio groggy y todo fenomenal. O incluso el momento de decir, oye, mira, es que es casi peor que estemos aquí. Además que luchar contra un gato que si no tiene sentido, o sea, que es horrible para él y es que no hacemos nada. Entonces lo que dices tú, por lo menos que vean que una sedación que no es peligrosa, que tenemos todo el cuidado del mundo y que hay veces que tardamos mil veces menos, lo hacemos
totalmente.
El dolor se entere y a correr. O sea,
de hecho, para mí es una red flag veterinario que se pelea con un gato a muerte. Es como, no.
No, porque no. Luego además las experiencias próximas pues van a ser ya horriblosas.
Totalmente,
entonces,
para
nada.
Todos, o sea... Total.
Sí, no, eso no tiene ningún sentido. Vale, genial, Pilar, pues muchísimas gracias por este ratito, por resolver mis dudas, que me he salido un poco de guión, me vas a perdonar.
No,
ha resuelto
no hay
perfectamente.
Ninguno.
Entonces, bueno, para los que no lo sepan, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales o cuéntanos tu página web?
Pues mira, ahora mismo la página web está parada, así que de momento, única y exclusivamente en @felina_ en Instagram.
Vale, genial. Pues nada, oye, si queréis escribir a Pilar o apuntaros a su super formación, pues ahí la tenéis y seguro que si tenéis dudas os responde encantadísima.
Claro que sí.
Bueno, muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el episodio de hoy, chicos. Espero que os haya gustado mi conversación con Pilar. La verdad que tiene muchas cosas interesantes que contarnos y sobre todo, pues lo que digo, una actitud o una manera de ser, admirar, porque sacar un proyecto de estos adelante, creedme que no es sencillo y sobre todo pues en un sector que ahora mismo pues está poniendo tan de moda, entre comillas, en redes sociales, pues a veces es difícil buscarse un huequito y poder desarrollar tu labor en él. Así que nada, bueno, os dejo las redes sociales de Pilar en la descripción del episodio. A mí ya sabéis que podéis seguirme en Instagram y también en TikTok como Revolución Veterinaria. Y podéis también suscribiros a este podcast en la plataforma de streaming que estéis escuchando para no perderos ningún episodio. Si estáis en Spotify, incluso me podéis dejar 5 stars, 5 estrellas, para que yo sepa que este podcast os gusta muchísimo y seguir creándolo pues para vosotros. Nos escuchamos en el siguiente episodio.